Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Con ustedes, los integrantes de esta mesa de café, Luis Hernán Schwanner y René Durney. ¡Que lo disfruten!
Muy buenas noches, amables oyentes. Estamos aquí en el último café de la Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, transmitiendo en forma remota desde nuestras casas. Y le doy el pase entonces a mi compañera María Teresa Basigalupe, más conocida como la Cubita Basigalupe, que es mi compañera que está en su casa en esta transmisión de día a día. Hola, Cuca.
Hola, muy buenas noches. Todos deben pensar que tengo 5 años, pero no, soy harto mayor.
No lo digamos, Cuquita. ¿Cómo va? ¿Cómo va esa pandemia en casa?
Bueno, muy quieta. Muy quieta. Yo he sido súper cautelosa con las salidas y con las mascarillas y tratar de no moverse, ¿sí? Eso de no, sí, de no desplazarse. Yo pienso una que cosa, ahí está la gracia.
Claro, una cosa que desgraciadamente no podemos decir de nuestros habitantes en Santiago, que la verdad es que no están dando precisamente la talla en esto de respetar las normas. Lo vemos a diario, la verdad es que cuesta que la gente cumpla, sobre todo ahora que entraron en cuarentena más comunas, la gente sigue comportándose como si no pasara nada, lo cual es un peligro. Pero bueno, vamos a abrir la noche con un tema musical que nos dé un poquito de energía y luego vamos a hablar del coronavirus porque ese es el tema que ocupa a todo el mundo en estos momentos. Vamos con la música.
We'll be right back.
Bueno, aquí estamos, Cuca. Vamos a referirnos ahora a un tema que desgraciadamente no es muy grato para nosotros que nos vean en el mundo de repente como, por un lado, que estamos actuando bien respecto a cómo se está conduciendo el tema de la pandemia mundial en Chile, pero al mismo tiempo hay un poco de desconfianza en si es oportuno que estemos tratando de dar normas de, o sea, sensación de normalidad a una cosa que todavía no está superada. Fíjate que encontré en la red, Cuca, un interesante, uh-huh. que bueno, ya te lo compartí, encontré un interesante artículo de la BBC Mundo, la radio más importante de Inglaterra que transmite para el mundo, de una periodista, una colega, Fernanda Paul, de BBC Mundo, que habla sobre el caso chileno y esto se repartió para todo el mundo. Y fíjate que voy a leer y bueno, vamos a ir a hacerlo a dudo, esto que está pasando con Chile. Dice ella que mientras los contagios siguen aumentando en América Latina, hay un país en la región que tras haber adoptado diversas medidas restrictivas para frenar la propagación del nuevo coronavirus, ya comenzó a anunciar su plan de retorno a la normalidad. Ese país es, por supuesto, nuestro país, Chile. De acuerdo con las autoridades, la estrategia considera una serie de nuevas disposiciones para reactivar parte de la actividad económica y escolar de forma gradual.
Así, en los últimos días, el gobierno ha anunciado que se buscará que los funcionarios públicos comiencen a retomar sus puestos de trabajo de manera presencial, que los escolares vuelvan a clases y que los centros comerciales reabran sus puertas bajo ciertos protocolos, entre otras cosas. Si bien no se han fijado fechas específicas, se habla de que este plan retorno debiera producirse entre lo que queda de abril y mayo. Las medidas, dice Fernanda, no han quedado exentas de polémica. Diversos sectores políticos, incluido dentro del oficialismo, expertos en salud e incluso algunos empresarios, las han cuestionado.
Y es que, según han dicho las autoridades sanitarias, el aumento diario de contagios de coronavirus aún no ha alcanzado su nivel máximo en el país. De hecho, se espera un incremento de los casos positivos en las próximas semanas. Y si así sucede, coincidirá con la apuesta de suavizar las restricciones contra la pandemia, advierten los opositores a la idea. Sin embargo, acuñando el término de la nueva normalidad, la administración de Piñera ha defendido la necesidad de convivir con el virus. Dice él, no existe una contradicción entre proteger la salud y la vida de las personas y proteger sus empleos, ingresos y calidad de vida, pues estos últimos también afectan la salud y la vida de nuestros compatriotas, dijo el mandatario al explicar los lineamientos de algunas de estas medidas el domingo 19 de abril.
Pero, ¿en qué consisten concretamente las nuevas medidas? El regreso de los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo apunta a que aquellos que son esenciales y fundamentales para poder atender a los ciudadanos. Quedarán excluidas personas que son de alto riesgo, entre ellos los mayores de 70 años, las embarazadas y quienes padezcan algunas enfermedades como cardíacas o pulmonares. A pesar de que en un principio el plan era comenzar con el retorno a partir de este lunes 20 de abril, el gobierno decidió matizar su decisión y por ahora solo lo harán los jefes y directivos de servicio. Para el resto, se impondrá un criterio de gradualidad del retorno presencial que se extenderá hasta el mes de mayo.
El regreso a clases, en tanto, consta de tres fases. Primero, se reactivarán las escuelas rurales con menos de 10 alumnos, de 100 alumnos. Luego lo harán los estudiantes de enseñanza básica y finalmente los secundarios. Además, se estudia la opción de combinar clases preferenciales presenciales con actividades virtuales. Este retorno escalonado tiene como objetivo evitar aglomeraciones. Por lo mismo, se espera que no haya más de 20 alumnos por curso y que tanto estos como los profesores tomen las medidas necesarias de resguardo, el uso de mascarillas y el distanciamiento social, entre otras.
El denominado plan gradual de vuelta a clases aún no tiene una fecha establecida, a pesar de que en un principio se hablaba de que se concretaría este lunes 27 de abril, pero las autoridades han dicho que será a partir de mayo. Finalmente, respecto a la reapertura de los centros comerciales, Piñera ha dicho que es necesario poner en marcha nuestra sociedad, vidas y empresas. Dice, No puedo ignorar que estamos enfrentando una recesión a nivel mundial, agregó. Así, el gobierno presentó el viernes 17 de abril un protocolo con medidas para que los malls puedan retomar sus operaciones bajo ciertas restricciones.
Entre ellas figura la de tener a disposición de los clientes y el personal productos de higiene, garantizar el distanciamiento social, promover que los consumidores eviten la manipulación de productos que no serán adquiridos y el uso obligatorio de mascarillas. Tras la publicación del protocolo el fin de semana pasado, abrió el primer centro comercial en Chile, llamado Mall Plaza El Sol de Quilpué, a pesar de que el representante del Ministerio de Salud en la zona dijo que cumplía con las condiciones para hacerlo. El establecimiento decidió cerrar sus puertas solo 48 horas después de su reapertura, pues reconocieron que involucraba un riesgo importante de aumentar los contagios del coronavirus. Aún así, hay otros centros comerciales en la capital de Santiago que ya han comenzado a abrir paulatinamente, aunque con menos locales y con café con servicio a domicilio.
La apuesta de Chile de comenzar con su plan de retorno a una nueva normalidad es arriesgada, dice Fernanda Paul. Así lo han señalado expertos en materia sanitaria que ven con cautela esta decisión en medio de un aumento de los casos en el país latinoamericano. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió esta semana que cualquier reducción de las medidas restrictivas en el mundo se tiene que hacer con precaución para evitar un aumento exponencial de los casos positivos. Lo peor aún está por venir. Prevengamos esta tragedia. Es un virus que muchas personas aún no entienden, dijo el 20 de abril Tedros Adhanom, director general de la OMS, al tiempo en que varias naciones comenzaron a relajar sus medidas, como Alemania o República Checa.
Pero al contrario de estos países europeos, en Chile todavía no se ha alcanzado el pico de contagios. Y esto es justamente lo que preocupa a los expertos. Todavía no hemos llegado al punto más alto de casos. Estamos en la fase de ascenso y, por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos, explicó el médico experto en enfermedades infecciosas y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián, Carlos Pérez. Por otra parte, hay quienes han planteado dudas respecto a que se instale esta nueva normalidad antes de que comiencen los contagios de otras enfermedades infecciosas que son comunes en Chile, como la influenza, ahora que viene la baja de temperatura y el invierno que ya está a puertas.
Desde la comunidad médica, nosotros estamos todavía muy temerosos teniendo el invierno por delante, donde se espera una incorporación de otros virus respiratorios, le dice a BBC Mundo Iskia Siches, doctora presidenta del Colegio Médico de Chile. Es por eso, dice, que nosotros preferiríamos que todos los planes de normalización estuvieran pensados posterior a la semana 27, o sea, la última semana de junio, donde habitualmente tenemos los periodos más altos de influenza y de virus respiratorios, que pueden tensionar a nuestras unidades de pacientes críticos, agrega.
La presidenta del Colegio Médico de Chile dijo también que, si bien hasta el momento Chile ha demostrado cierta estabilidad en el aumento de sus casos, deben estar preparados para un escenario incierto. De todas maneras, esta estabilidad es para algunos una señal de que podrían reactivarse algunas actividades. El equilibrio y la contención de los casos graves hace pensar que podemos ir activando ciertas medidas, pero estamos en un momento súper delicado y hay que pensar muy bien el cuándo, el dónde y el cómo, dijo el infectólogo de la Universidad Católica de Chile, Jaime Labarca. Para el experto, se debe empezar por reactivar primero las actividades críticas para la sociedad, como la atención en salud de otras patologías o servicios básicos. Tenemos que pensar que esto no va a durar un mes, sino probablemente 18 meses y con rebrotes a través del tiempo, y entonces, de alguna manera, tenemos que empezar acostumbrarnos a ellos. Y con ello finalizó esta nota de la BBC Mundo, que está preocupada de lo que estamos haciendo en Chile.
Fíjate, exacto, que quizás estamos un poco apurados, ¿no?
Un poco apurados.
Todo esto se ve, sí.
Sí, fíjate, Cuca, te iba a preguntar, porque hoy día estuve escuchando las reacciones que han seguido desde el miércoles, cuando se abrió, por ejemplo, Patronato, el popular mercado de ropas, entonces había una norma bien particular: no se podía probar la ropa. Es decir, te pregunto, ¿tú podrías comprarte una falda sin probártela, Cuca?
No, un pantalón o unos zapatos jamás.
Imagínate los
claro,
zapatos, ¿no?
Sí, sí, claro, bueno. No. Bueno, mira, yo tengo la impresión de que los comerciantes están desesperados porque los ingresos les han disminuido durante mucho tiempo. Entonces, para salvar las empresas, están arriesgándose y bueno, también se arriesgan las personas que van a comprar, porque, o sea, ¿qué necesidad puede tener uno de agregar una pieza de ropa más a su closet? En este momento, bueno, no sé, es que también el hecho de que desde todas partes se empiece a hablar de una normalidad, las personas se relajan y empiezan a actuar como antes, y no vamos nunca a volver a ser como antes,
fíjate,
al menos en un par de años.
Fíjate, Cuca, que hay estudios predictorios, digamos, internacionales, gente muy seria, que plantean que el PIC, estamos en Chile ya, esto va a venir a mediados de mayo, principios de junio, el PIC de la pandemia,
¿sí? Sí.
Y que recién la normalidad, entre comillas, al 100%, en el caso de Chile está prevista para octubre. Fíjate,
sí.
En octubre ya se dice que podríamos estar saliendo si es que no pasa algo y si es que los brotes de las enfermedades llamadas de invierno, de la temporada fría, no resultan muy complicadas. Por lo tanto,
cierto.
Realmente hay que hacer un llamado a la prudencia. Entendemos, y también uno tiene que ponerse en el caso de la gente que está sin trabajar, en el caso del comercio que depende de las ventas diarias para poder subsistir y para poder acceder a los créditos bancarios. Tú sabes muy bien que no es fácil hoy día. Se dice por todas partes que las empresas pequeñas, las pymes, van a ser ayudadas con créditos blandos, pero resulta que los créditos blandos van a chocar siempre en las puertas del ejecutivo bancario, que va a necesitar normalidad, por lo menos prevista, ¿no? Y eso es muy difícil de entender, y es que estemos todos, esto es como pisarse la cola, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Fíjate, si no vendemos, si no abrimos, no hay normalidad. Pero para que haya normalidad también necesitamos cuidarnos, porque no nos sirve la normalidad con más enfermos.
Hacemos un alto ahora para escuchar algo muy romántico. Me cuesta tanto olvidarte, con Mecano.
No más, y no me canses de jurar. parte, que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte.
Te quiero una noticia que también comentamos antes de comenzar el programa, esto que se ha descubierto en Brasil, que científicos deducen que por medio de la investigación que el virus letal se está propagando en forma acelerada en la ciudad de Río de Janeiro, y porque los científicos brasileños encontraron material genético del nuevo coronavirus en algunos puntos del alcantarillado de Río de Janeiro, uno de los estados del país más afectados por la pandemia, informaron el martes ya fuentes académicas. Fíjate que el hallazgo es insólito e inédito en el país, y se enmarca dentro de un estudio que hizo la Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz, de Brasil, el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica, y averiguó que cómo se disemina el virus durante la crisis sanitaria. Los científicos detectaron la presencia de restos del SARS-CoV-2 tras recoger muestras en una docena de puntos del sistema de saneamiento básico en Niterói, en la región metropolitana de Río de Janeiro. Entre ellos, estaciones de tratamiento de aguas residuales y alcantarillas próximas a hospitales y favelas. ¿Qué te parece, Tuca, esto de... agregamos cosas.
Sí, agregamos cosas. Bueno, son, a lo mejor ahí está apareciendo que hay muchos más casos de los que están siendo detectados científicamente, puesto que si en nuestras excreciones aparece el virus, es inevitable que los asintomáticos lo están eliminando a través de eso.
Claro. Fíjate, Cuca, que los investigadores remarcaron que no existen pruebas científicas sobre la posibilidad de que el virus se transmita por el sistema de saneamiento básico, a pesar de que se ha registrado una carga viral del patógeno en las heces humanas. El virus probablemente no va a estar activo porque en teoría es destruido por la alta presencia de jabón en la red del alcantarillado. Pero,
ojalá que sea con jabón, ojalá que haya mucho jabón.
Pero... ojalá que haya mucho jabón. Claro, las aguas residuales contienen también el producto de las aguas que se usan en las casas para lavar, pero aún así, el tema en ciudades tan populosas como Río es que la gente de repente tampoco tiene agua para lavarse las manos o no tiene la costumbre de lavarse, como lo está indicando la Organización Mundial de la Salud, que hay que lavarse, ojalá, frecuentemente, ojalá cada 20 minutos. Entonces allí está este nuevo peligro que se agrega, y la verdad es que es un tema de nunca acabar.
Y bueno, y es muy natural que en Brasil estén muy preocupados, porque si bien de parte del gobierno, de sus mandatarios, no hay una preocupación seria y acabada de las precauciones que hay que tener para combatir el virus. O sea, tienen un aparato político que piensa que el virus es algo más que un simple resfrío, pero no lo están trabajando con toda la seriedad que esto conlleva. Así están es. Priorizando abiertamente hacia una... mirando las economías más que la salud del pueblo. Y me da mucha tristeza porque en la ignorancia del pueblo es donde dice... Se fían de la ignorancia del pueblo para que no haya reacciones más duras con respecto a este relajo de parte de la autoridad.
Sí, fíjate tú que el estado de Río de Janeiro, Cuquita, es el tercero más populoso del país, tiene 17 millones de habitantes, es decir, apenas un millón menos que toda la población de Chile, y es el segundo más afectado por la pandemia, con 738 fallecidos al día miércoles. Y 8.400 contagios, es decir, la famosa gripecita, como la llama Bolsonaro, que todavía no se convence y sigue en su actitud de negacionismo frente a la pandemia mundial, está teniendo esos resultados en Brasil. Bueno, lo importante también a recalcar, Cuquita, antes de despedirnos de esta tertulia de hoy viernes, Es otro tema pendiente que, si bien es cierto, no es el que más preocupa, pero es el que está marchando en forma lateral a los cuidados que debemos tener. Y a una cosa que quedó dando botes cuando sobrevino a la pandemia, es el tema político. Fíjate que
Sí.
está en este momento muy caliente esta zona de discusión, porque en el gobierno y en sus partidarios, esta ha sido un buen pretexto para olvidarnos de que en octubre se había programado el plebiscito, que ya fue
Exacto.
postergado del 26 de abril, pero
Sí.
ha surgido voces en que están tratando de tirar la pelota al córner y no se condice con que al mismo tiempo estemos abriendo los malls. Yo no veo la diferencia entre llenar un mall de gente y entrar a votar para un tema que está pendiente y que está dando bote en el área, ¿no? Esto no ha terminado, como dice la gente que está por los cambios y que estuvo detrás del estallido social, y en verdad no ha terminado. Entonces,
Exacto.
no sé qué te parece a ti, Cuca, qué va a pasar, pero creo que lo peor que podría pasarnos es que nos olvidemos de que hay un tema pendiente, que esto fue como en un ring de boxeo, cuando el boxeador está medio ya en el punto del knockout y suena la campana. La pandemia fue una
Sí.
campana que salvó lo que estaba haciendo el gobierno, y este querer alejar la idea del plebiscito, la verdad es que no es muy buena señal,
No.
porque se está jugando con los sentimientos de mucha gente que participó en esto.
Y sobre todo que lo estamos hablando en abril, postergando el plebiscito de abril para octubre, pensando que en octubre ya va a existir una muchísima mayor normalidad que ahora. Y bueno, y mira, y si es que no la hubiera esa nueva normalidad, a lo mejor todo el mundo podrá darse cuenta que si la hay o no la hay y en ese momento tomar decisiones, no empezar desde ahora a prepararnos para no ir a votar. Si es que la situación se agravara a un punto inconmensurable, evidentemente habrá algo que nuevamente conversar y que resolver, pero si lo estamos poniendo desde ahora y junto con eso se empieza a abrir malls y pensar que los niños regresen al colegio y que todo va a empezar a ser o sea, las tremendas colas que hay en todas partes para poder entrar a comprar, en fin. No, no sé, yo
No, y la
pienso
verdad que
que...
la disciplina ciudadana habría que agregarle, si es que fuera en octubre y ya estamos casi saliendo ya completamente de la pandemia, hacer 1 metro de distancia entre el votante que está delante de ti y el que está detrás de ti no cuesta tanto. Pero es
No,
más
ya vamos a
grave,
estar acostumbrados.
claro, es más grave, yo creo, eludir el tema como es lo que está pretendiendo la gente partidaria del gobierno y el propio gobierno. Este
Exacto.
fue un compromiso
No.
nacional. De modo que no debemos olvidarlo, porque si algo nos prestigiaba antiguamente era nuestra cultura cívica. Y nuestra cultura
Sí, yo.
cívica dice que los compromisos se respetan.
Como cada viernes, entre las 23 horas y la medianoche, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia. Con ustedes, Luis Hernán Schwanner y René Durney.
Y ahora, acomódese. Esto es lo que esperan los aficionados a la lectura. Póngase cómodo. Aquí está el comentario literario de la periodista Angélica Rivera.
Muy buenas noches a todos los amigos que nos acompañan en El Último Café. En esta oportunidad quiero recomendarles un libro de literatura negra o policial, haciendo un cambio en las recomendaciones que he hecho en las semanas anteriores. Pienso que puede ser una buena oportunidad para inmiscuirse en este tipo de literatura que para muchos es solo de entretención, pero que sin embargo tiene varios autores que la llevan un poco más allá y la reflejan como una demostración de la sociedad actual. Es el caso del escritor sueco Henning Mankell, con H y doble N en su nombre, y con M y K su apellido. Seguramente ustedes han oído hablar de él, o quizá de su personaje literario más famoso, el detective Kurt Wallander. Wallander, con doble L y doble B al principio. Se hizo una serie en la BBC, con gran éxito, con este personaje. ¿Cuál es la importancia de Mankell? Él fue el iniciador de una saga de escritores nórdicos que tomó la literatura negra o policial para darle un revés, para hacer con ella un reflejo de la sociedad contemporánea más allá de los casos policiales, que siempre generan mucha lectoría y que tienen a muchos lectores interesados en ella. Wallander es un personaje especial. Es un hombre que vive en Suecia, en una sociedad fría, pero muy desarrollada, y que representa, según dicen los analistas, un poco más allá del arquetipo del detective policial. Wallander es un hombre al que lo persigue la culpa y la sensación de fracaso. Es un hombre con problemas familiares. Es un hombre que ama la ópera y al cual le cuesta el amor. Los casos que resuelve Wallander están dispersos en 11 títulos. Henning Mankell comenzó su famosa saga en 2008 con Asesinos sin rostro. Tuvo un éxito inmediato. Sus novelas se tradujeron a 40 idiomas con posterioridad. Como les dije, son 11 títulos que ustedes pueden leer en orden, que sería lo mejor, si es que quieren. Buscando en Google podrán conocer perfectamente la cronología. El último de ellos fue Huesos en el jardín, publicado en 2014. Lamentablemente, Mankell falleció en 2015, afectado por un cáncer, y durante la época en que sufrió la enfermedad, escribió un libro llamado Arenas movedizas, con recuerdos y memorias sobre lo que significaba para él la enfermedad y haciendo un recuento de su vida. Mankell fue además un gran dramaturgo, director teatral y un gran activista. Por lo tanto, aparte de la saga de Wallander, ustedes pueden encontrar otros libros escritos por él con igual maestría. En Asesinos sin rostro, que es el primer título de la saga, al cual me voy a referir ahora, hay el asesinato de un matrimonio que él debe de resolver, mientras se enfrenta con las situaciones que en lo familiar siempre lo están complicando. Su padre tiene Alzheimer, su ex esposa no quiere saber nada de él, tiene una hija linda a la cual tampoco ve. ¿Cuál es la relevancia de lo que Mankell va entregando a través de su literatura? Junto con mostrarnos la resolución de un caso, que en este caso es muy tremendo, porque es la muerte de un matrimonio de ancianos en una granja después de haber sido torturados, él va desentrañando esta madeja, pero a la vez nos va mostrando lo que se va a repetir en el resto de sus textos, que es una mirada muy cruda respecto de lo que es una sociedad avanzada como la sueca. La tenemos de referencia como una sociedad educada de ciudadanos independientes que gozan de muchos derechos, que no tienen los problemas que sufrimos los de las sociedades no desarrolladas. No obstante, Wallander lo que hace es ir develando lo que hay debajo de eso y mostrando cómo esta sociedad supuestamente tan avanzada va dejando ciertos daños colaterales o no, que son personas solitarias, personas frustradas, aisladas de los demás por la especial idiosincrasia del pueblo sueco, de los pueblos nórdicos, donde además el escenario, el entorno, es de mucha crudeza. Les recomiendo a Wallander porque se van a entretener mucho, pero además van a aprender mucho sobre Suecia y van a sentirse muy representados también por los conflictos que tiene este detective. La serie que se filmó para la BBC fue tomando varios de estos casos, pero obviamente que siempre es mejor ir al punto de partida del autor, que son sus libros. Pueden comenzar con este Asesino sin rostro y seguramente después se van a entretener mucho con los que siguen. Entre los más famosos del resto de la saga están La falsa pista, Los perros de Riga y Huellas en el jardín, que es el último libro. Creo que la lectura de Henning Mankell puede ser una buena compañía para estos días, porque los va a sacar probablemente de la situación en la cual estamos y van a poder transportarse a otros mundos. La literatura policial tiene eso, que más allá de los casos que nos estremecen y que reflejan la violencia de la sociedad, nos hace darnos cuenta de que todos vivimos un poco más cerca de ella de lo que quisiéramos. Henning Mankell fue un gran autor al cual recomiendo para todos ustedes y que ojalá disfruten no solo de la saga de Wallander, sino que del resto de los títulos que ustedes podrán encontrar disponibles en librería. Asesino sin rostro fue publicado por la editorial Tusquets en 2008 y en su versión bolsillo tiene solo 302 páginas. Para terminar, una cita del gran autor. Él decía que a pesar de que un libro no cambia el mundo, nosotros no podemos cambiar el mundo sin la cultura. Buenas noches.
Bueno, ese era el comentario literario de la periodista María Angélica Rivera. Y ahora nos vamos a enfocar en un tema absolutamente periodístico también. Por primera vez, por lo menos, no sé si en 3 o 4 generaciones hacia atrás de periodistas, nos hemos visto en la necesidad de cubrir los eventos en forma remota. Estamos la gente de radio transmitiendo, al igual que en esta noche aquí en la Universidad de Chile, estamos transmitiendo desde la casa. La televisión está transmitiendo desde sus casas, los periodistas, porque la verdad es un fenómeno mundial, por lo tanto es una experiencia nueva también para los periodistas. Orlando Vilesi, nuestro invitado de esta noche, compañero, periodista, colega, ex alumno de la Universidad Católica, le toca por primera vez también este fenómeno, porque Orlando Vilesi ha sido toda su vida un periodista de agencias noticiosas. Él durante muchos años ejerció el periodismo en la agencia ANSA de Noticias, una agencia italiana, y hoy día se desempeña ya en los últimos años de nuestras vidas periodísticas, porque somos todos mayores, él se desempeña en la agencia Interpress Service. Y lo tenemos al micrófono desde el norte de Chile, donde está resguardándose de la pandemia, y lo saludamos porque nos va a contar anécdotas y cómo ha sido su vida a lo largo del periodismo desde las agencias. Buenas noches, Orlando, te saludo yo y te saluda Cuca Vasicalupe, nuestra compañera.
Hola, Orlando, qué gusto tenerte con nosotros. Mira qué suerte haberte encontrado en el norte.
Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación, por poder hablar con ustedes, amigos de toda la vida, y por poder dirigirme en esta noche a través de la emisora de la Universidad de Chile y El Último Café, a tantos auditores que, a los cuales espero poder contribuir a aclarar cómo ha cambiado nuestro trabajo en estos días.
Orlando, cuéntanos, la introducción decía, los periodistas no estábamos acostumbrados a esto de no poder ir a las fuentes de la noticia, sino que tener que recibirlas. Igual hay colegas que se tienen que sacrificar de estar allí, pero la gran mayoría estamos transmitiendo desde nuestras casas. Y a ti te pilló en el norte. Cuéntanos dónde estás, ubícanos geográficamente y cuéntanos qué estás haciendo ahí exactamente.
Claro, yo estoy al interior de Valle, en la precordillera, hacia la Argentina, en unos poblados chiquititos, unos que pillorrios le llaman acá, donde hay unas 20 casas, veo poca gente, casi muy poca en realidad, pero escucho animales, escucho reunir los burros, escucho los cantos de los pájaros y las gallinas de la mañana, cuando ponen las gallinas, estoy en una un poco extraño para lo que ha sido mi vida. Estoy aquí hace unas 5 o 6 semanas, y la verdad es que yo, mi idea es pasar el invierno acá, así que espero volver en septiembre, y trabajando desde acá, lo que a mí me parece increíble en realidad, trabajando desde acá, contando informaciones de Chile para afuera, como hemos hecho, como yo he hecho tantos años. O sea, nosotros, la gente lo que tiene de mérito es que es un hombre en el lugar donde está la información. Y es un testigo privilegiado, que puede contar desde ese lugar cómo son los acontecimientos, cómo son los sucesos que uno cree que importan afuera, en el exterior. Bien. Y ahora he tenido que trabajar utilizando como puentes o terceras personas. Por ejemplo, el miércoles pasado, miércoles 29, hubo un millar de peruanos que estaban en la frontera tratando de pasar, de volver a su país. Mil. Estos mil están en una situación súper dura porque la frontera está cerrada, ellos no tienen dinero, no pueden pasar. Entonces acudieron, presentaron un recurso ante la Comisión Interamericana para que proteja su derecho. Bueno, pero ¿yo cómo tuve acceso a la información desde acá?
Claro.
Porque a mí me mandaron un video de otros peruanos que están dándole alimentos a estos connacionales que están parados en Arica, que son residentes en Arica. Y ellos le están dando comida. Yo vi a través de los videos cómo repartían la comida. Y vi a través de un documento que me mandaron la presentación que hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo no estoy en el lugar mismo, pero soy un testigo privilegiado gracias a la tecnología por estos mensajes que me enviaron. Entonces,
maravilla.
La idea en el fondo para mí es como buscar cuál es el sucedáneo perfecto o el intermediario perfecto que te haga que tú tengas certeza de lo que pasa, que sepas que no es una noticia falsa, que tengas la imagen incluso, y que puedas incluso enviar la imagen afuera, que tengas el documento que presentaron. Entonces no hay ninguna duda que esa es una información veraz. Y es como si yo estuviera ahí. Claro, no estoy ahí, y me falta el olor, me falta el sabor, los ruidos, la persona, me falta tocarla. Pero es como si estuviera ahí. Ese es un poco el trabajo que puedo hacer desde acá, para informar sobre lo que sucede. En este caso, por ejemplo, con lo que sucedió con ese grupo de peruanos en Arica. Por lo tanto, ¿quién conoce de esto? ¿Quiénes son las agencias de noticias? Son en Lima, los periódicos son suscriptores de las agencias. Entonces, ellos tampoco están en el lugar. Claro. Pero ellos hacen fe en la información que manda la agencia y pueden reproducir perfectamente, como te digo, hasta con imágenes, la situación que se produjo en Arica. La tomó, alguien filmó en Arica el video, me lo mandó a mí, a otro me mandó la declaración, lo envié hacia afuera y finalmente es conocido o en las televisoras de Perú, que en este caso el objetivo de la información más bien es Perú, porque ese Perú no importa esta noticia de lo que le pasó al millar de peruanos, ¿no?
Claro. Aquí tú sabes que ha sucedido, sucedió también una situación similar con bolivianos que terminaron, eran casi 400, terminaron en las dependencias del consulado y también se les va a mandar a Arica, que imagínate, van a ir por tierra a Arica, así que van a estar llegando yo creo el sábado por allí y que la situación es parecida. Pero lo increíble, Orlando, es que tanto a ti como a mí, a Cuca, hasta ahora cuando hemos reporteado desastres, siempre han sido cosas muy locales, ¿no? Es decir, nosotros hemos vivido terremotos, tsunamis, todos los implementos de la naturaleza, las inclemencias de la naturaleza, pero esta vez es todo el mundo. O sea, todos los colegas estamos en la misma situación en todo el mundo. Es un hecho que nos va a quedar para el anecdotario y para los libros de historia, ¿no? Entonces, por eso que era importante, Orlando, que tú nos contaras esto. ¿Cómo es trabajar en una agencia estando en el lugar que estás? Yo gracias a que hasta las comunicaciones pude saber por nuestros grupos de WhatsApp que tú estabas allá, por eso establecimos este contacto, y es muy valioso lo que haces. Orlando, te voy a dejar un segundo porque vamos a hacer un breve alto para tocar música, porque lo que necesitamos hoy día es relajarnos un poco de estas tremendas noticias, pero a la vuelta de 3 minutos... quédate en línea porque vas a estar con nosotros terminando de contar esta historia tan interesante. Un momento y volvemos. Orlando, de vuelta ya después de esta música maravillosa, queríamos que nos sigas contando cómo ha sido. Lo que más nos interesa saber es cómo ha tomado la gente en provincias, y en este caso al interior de Valle, fíjate, estás en la plena cordillera, cómo toma la gente las restricciones que hay, las medidas sanitarias, el respeto a las normas, que aquí en Santiago, para decirlo claro, no es precisamente algo de lo que debamos enorgullecernos, más bien deberíamos avergonzarnos. Tú sabes que se han abierto los malls, se han abierto algunas tiendas, y la gente, desgraciadamente, no observa las normas. Entonces, queremos ver cómo se porta la gente en provincia, Orlando.
Mira, aquí el comportamiento es bastante ejemplar, que encuentro yo. Yo he tenido tres percances. Uno, tuve que ir al CESFAM, que no queda aquí en este mismo pueblo, sino que queda en un pueblo más al interior que se llama Pichasca. Y en el CESFAM tenían todo a distancia, había muy poca gente, y me dijeron que por qué había ido, por qué no había llamado por teléfono, y me habrían dicho por teléfono el remedio que tenía que tomar y me lo habrían mandado a la casa.
¡Qué impresionante!
Y fue un reto, porque yo no tenía que exponerme de esa manera yendo al CESFAM. A mí el segundo percance es, un día se nos cortó la energía eléctrica. Y para mí eso era como un sufrimiento enorme, porque no tenía conexión de internet, no tenía televisión, no tenía nada. Y llamé a la compañía eléctrica. Y vinieron como a las 2 o 3 horas, llegó en la camioneta y venían los señores con su respectiva mascarilla. Uh-huh. ¿Me están escuchando?
Sí, perfecto.
Sí.
¿Y tú sabes cuál era el defecto? No voy a creer, pero hay muchos loros acá, ¿eh? Y los loros habían picado el cable de la energía. Me dijo, mira, aquí está el defecto, tiene que cuidar que no vengan los loros. Bueno, arregló el defecto, le dije, hay que firmar algo. No, dijo, nosotros lo conectamos, todo esto a distancia, y se fueron y quedó todo funcionando. Después me hicieron una consulta por teléfono si se había arreglado el problema. Bueno, el señor del PAN, que pasa diariamente en la mañana en una especie de camioneta chiquitita, viene también con su mascarilla. Yo bajo, compro y vuelvo. Mira, en el fondo, nosotros sabemos que aquí hay muy poco contagio, en esta región hay muy poco contagio. Y hay un contagio en un pueblo que está como a 10 kilómetros más arriba de la cordillera. Por aquí cerca. Entonces, bueno, yo siento que un poco es como vivir en... la vez que fui a comprar a Valle, yo fui temprano y nos hicieron pasar nosotros primero porque éramos viejos. Entonces, estuve en el supermercado comprando yo solo, salí con las cosas y no hubo muy poco contacto con la gente. Entonces, en general, yo siento que aquí ha habido súper harta disciplina.
Qué bueno.
Se lo toman en serio. Sí, qué bueno, Orlando.
Para ponerle un poco de humor, ¿te sentiste identificado con la bandada de loros que viste o no?
Va a tener que vigilar a los loros. Yo no tengo nada, porque yo no pienso vigilarlo, pero lo que pasa es que lo voy a llamar de nuevo. Te fijas, ¿cómo voy a estar vigilando a los loros?
¿No? Como siempre, conversar contigo, querido Orlando, siempre hay alguna anécdota. Nunca me imaginé, bueno, yo he visto loros también, pero fíjate que lo he visto en Temuco, así cuando los vendían ahí en el mercado. Y una vez al interior de la laguna, no me acuerdo exactamente, en el sur, vi pasar una bandada de loros y me hizo mucha gracia porque ahí entendí el término, porque creo que los loritos cuando vuelan en bandada de loros son muy antiguos todos. Oye, pero esto de que se coman las comunicaciones los loros es realmente una anécdota increíble. ¿Eh?
Me están dejando incomunicado internacionalmente.
Fíjate, un loro. Oye, Orlando, ha sido un tremendo placer poder conversar estas anécdotas tuyas y viendo el trabajo de reporteo de tantos años tuyo y ahora haciéndolo en esta forma, la verdad que es única. Vas a tener mucho, mucho cuento para tus nietos cuando llegue el momento de contarles estas cosas que pasó en una pandemia que hemos vivido todos los periodistas del mundo al mismo tiempo. Y la verdad, saliendo adelante, porque al final hay que llegar con la información. Un agrado tenerte, Orlando, y te esperamos de regreso en Chile. Perdón, en Santiago. Y cuídate de los loros, por favor, ¿eh?
Y después de este contacto con el periodista Orlando Vilesi, llegamos al final de esta edición especial del Último Café en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Nuestros agradecimientos a Camila González Auriol, quien hace posible la puesta al aire de esta edición especial y remota de nuestro programa. Hasta el próximo viernes a las 22 horas, como siempre.
Bueno, buenas noches. Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes, siempre a las 23 horas, todas y todos invitados a compartir la amistad, la plática sabrosa y...
el último café.